Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con una gran alegría, con esta noticia que ha conmovido al mundo. Uh-huh. Una noticia tan esperada por todos. La verdad que era muy fuerte, ¿no? Cada vez que aparecía un nieto, ver la cara de Estela, de gran alegría y a la vez de la esperanza de que el próximo sea el suyo. Finalmente, así ocurrió. Creo que toda la gente de bien de Argentina y del mundo está contenta con esto que acaba de pasar. Nosotros, por supuesto, también. Uh-huh. En esta justicia a destiempo, ¿no? Con tanto tiempo de atraso, después de la barbarie dictatorial que es la causante de todo esto, ¿no? De este desastre, de esta supresión de identidad, de todo de las cosas más perversas que hizo la dictadura, sin duda, ¿no? Entre todas sus perversidades. Así que un abrazo enorme para Estela, quien sabe que la queremos mucho desde este programa. Y bueno, nuestro homenaje permanente a las abuelas. Y ojalá que esto sea también un puntapié para que se concrete finalmente el premio Nobel, ¿no? Sería una ocasión de visualización internacional para que las abuelas tengan este merecido premio, que además ayuda, pues una ayuda económica también el premio Nobel al banco de datos genéticos, a todo lo que se puede hacer para encontrar a los 400 que siguen esperando, ¿no?
¿Sabes de qué me acordaba? De aquella frase que por ahí, cuando uno la leía, decía, bueno, ¿tendrá algún sentido aquello de que la única lucha que se pierde es la que se abandona?
Tiene todo el sentido, ¿no? Nunca se abandonó. Y esta frase tan conmovedora de Estela, ¿no? No me quería morir sin abrazarlo. Creo que esa es una frase que quedará para la historia, seguramente. Así que bueno, un abrazo enorme para Estela y para todas las abuelas en este momento tan, tan interesante y esta buena noticia, ¿no? Uh-huh. En medio de tantas noticias aterradoras que nos dan todos los días, hubo un momento que tuvieron que parar la máquina y dar una buena noticia, ¿no? Mal que les pese a muchos.
Esto es para los que todavía dicen basta, esto es para los que todavía dudan si hacemos bien, y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo.
Para plantar tu herida, sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos.
En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento, historias de nuestra historia.
Bueno, nosotros vamos a tener un programa doble hoy. Vamos a hablar de dos personajes muy interesantes que en algún momento de su vida se han cruzado. Leopoldo Marechal y Antonio Berni. Dos personas fundamentales de la cultura argentina. Bueno, estamos con Fernando García. Muchísimas gracias por venir.
No, por favor. Gracias
a ustedes. Para hablar de Los ojos de Berni. Su libro y de Berni, ¿no? Okay. Este personaje tan interesante. Quizá uno de nuestros más grandes pintores, probablemente, ¿no? Tipo que atravesó el siglo, los estilos.
Sí.
Estábamos leyendo un poco la biografía. Hay como un curso sonoro, un básico, ¿no? De todo pintor argentino que tuvo que pasar por Europa, ¿no es cierto?
Claro, por lo menos la generación de él, sí, ahora no es tan así. Quizás hasta los 60 fue así,
claro,
¿no? Pero la generación de él, el viaje a Europa era como casi como ir al colegio. O sea, la generación del 80 tenía la idea de que se tenían que formar los artistas en París, sobre todo, pero también en Italia o España.
Claro.
Y con algunas excepciones, como Jules, que se formó en Inglaterra y por eso salió tan raro, ¿no?
Sí.
Pero lo que pasaba en muchos casos, bueno, como el de Berni, por ejemplo, fue que iban como a a educarse en el clasicismo o en las bellas artes, como se entendía, ¿no?
Claro.
Y volvían surrealistas, marxistas, sí, sí, freudianos,
cubistas,
cubistas como, claro, como Pettoruti.
Claro.
Pero Berni volvió con el combo completo, o sea, el combo anti-argentino completo, o sea, socialista, freudiano, bueno, vanguardista.
Claro. ¿Anti-argentino, anti-argentino por qué decís?
No, y bueno, anti-argentino en el sentido oficial, ¿no?
En la academia, digamos.
Claro, revolucionario, quiero decir. No, no era un Estado como el de México, un Estado revolucionario que esperaba artistas.
Que propiciaba esas cosas.
Claro, que propiciaba, le daba los murales o qué sé yo. Después se volvió una trampa un poco, ¿no? Pero acá todo lo contrario. Me parece que estéticamente buscaba justamente eso, ser todo lo argentino que se pueda.
Claro, quizá exactamente, ¿no? Y hay una cuestión interesante en torno al muralismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? De Berni.
Claro, la relación de él con los mexicanos, que es de mutua colaboración y admiración al principio, cuando Siqueiros viene acá invitado por Amigos del Arte, que era una asociación aristocrática.
Que existe todavía.
Existe todavía.
En la calle Córdoba.
¿Y qué hacen?
Y no sé. Está, es un seguro? hermoso edificio, Amigos del Arte.
¿Sí?
En la calle Córdoba. No sé si es lo mismo, pero se siguen llamando así.
Wow.
En Córdoba, Córdoba y Esmeralda.
No creo que estén las señoras aquellas.
No, todavía, no me imagino. No.
Porque el arte tiene otros amigos.
Embalsamadas puede ser que estén algunas. No, claro.
Bueno, pero la verdad que igual traían unas cosas demenciales, ¿no? Realmente, no, porque habían traído a Einstein, creo, por ejemplo, a que dio unas charlas.
Sí.
Esas cosas que tenían muchísima plata y claro, Buenos Aires de repente, pero por lo menos tenían buen gusto y curiosidad, ¿no? Y lo trae Amigos del Arte a un tipo que, bueno, un revolucionario como Siqueiros, ¿no? Que también entronizado por crítica,
claro,
por Botana.
Por Botana.
Ahora, las conferencias de Amigos del Arte se vuelven bastante revulsivas, Botana refleja todo eso porque es como que le sirve a él para... Botana buscaba todo el tiempo manejar el lenguaje de la novedad porque
claro,
era su,
crítica,
su poder, ¿no?
Claro,
frente
su
al establishment de la nación o la prensa.
Uh-huh.
Lo que termina sucediendo, la praxis es que Botana termina siendo, con todo su discurso, termina siendo un mural para una quinta privada, digamos. Uh-huh. Con lo cual Berni después medio que le discute y lo principal en realidad es que Berni se da cuenta de que acá el muralismo mexicano no se puede aplicar, no se puede trasladar. Entonces,
claro,
él propone hacer lo que dice el cuadro mural, el cuadro de caballete mural, ¿no? Es la obra grande como
obra
manifestación
grande,
¿no? De desocupados. Porque, claro, Siqueiros pedía que basta de atriles, basta de
sí, sí,
no sé, de bastidores, basta.
O sea, basta de museos.
Las paredes, claro, todo. O sea, que está bien, pero lo bancaba
el Estado,
ya era el Estado.
Lázaro Cárdenas.
Claro, ya no estábamos hablando de un insurrecto.
Sí.
Y acá es muy distinto, estábamos en la década infame.
Claro, que no iba a bancar.
¿Qué vas a andar a pintar una pared?
Seguro, o sea, seguro, sí, sí. ¿Cuáles fueron las principales influencias en Berni, digamos?
En principio, de la etapa, mucho de prerrafaelitas, mucho del 480, como prerrenacentista, Giotto, sobre todo, sí, había quedado muy impresionado por los frescos en Italia. Yo creo que Picasso fue una influencia notoria. Y después como que sí, va siendo como esa... Va absorbiendo casi contemporáneamente. Entonces es difícil precisar... Porque capaz tenga más influencias literarias o cinematográficas o culturales que pictóricas propiamente dichas, ¿no? Entonces,
claro,
sí, tiene como cierto rigor... clásico, muy como italiano y obviamente todas las vanguardias, el surrealismo, pero tomado en el momento, entonces
claro,
es difícil pensarlo como, es una influencia obviamente, pero no es de alguien que está 20 años después mirando,
claro,
sino que está prácticamente
sucediendo. Sí, contemporáneo.
Entonces,
claro.
Y después ya se acomoda medio de eso, porque después yo creo que en los 50, los 60 es como que dialoga todo el tiempo con las escuelas que se van como imponiendo, ¿no? Ya fuera como el informalismo, o después el pop, que ahí me parece que es su gran...
Arrancando en su etapa testimonial, ¿no? Realista, como estos cuadros de la manifestación, ¿no es cierto? Desocupados, son directamente manifiestos prácticamente, ¿no? Esos cuadros, podemos decir.
Sí, claro, son cuadros de guerra. Sí, es pintura social. Igual, de todos modos, están pensados como obras... No como pancartas, ¿no? Porque hay obras que se hicieron en Rosario para ser llevadas en...
Como pancartas.
En manifestaciones.
Literalmente como pancartas.
Sí.
Claro.
Y están destruidas, o sea...
Claro.
Hay uno que se llama Obrero Muerto, algo... El título quizás no lo estoy diciendo perfecto, pero sí creo que es El Obrero Muerto. que hay como registro fotográfico. Uh-huh. Y estaba hecha con una técnica muy avanzada también, tomada de Siqueiros, ¿no? Con aerosoles de pintura para autos y demás, uh-huh. Este, y proyecciones.
Claro.
Pero esa no se conservó. Y Manifestación, de hecho, la mandó al Salón Nacional, uh-huh. Y se la rechazaron.
Claro.
Pero quiero decir, había una intención de que formara parte del sistema del arte, ¿no? Bernie, uh-huh. También a veces hay como una idealización de, bueno, un artista que quería ganar premios, quería estar en el mercado, uh-huh. Pero bueno, también tenía todo un trabajo intelectual y sobre lo que el arte tenía que ser y sobre lo que él tenía que llevar a la pintura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenía una parte comercial deliberadamente y otra parte donde experimentaba más.
Claro. Y él tuvo una relación con el Partido Comunista, digamos, de artista cercano, ¿no? No militante, ¿no es cierto?
Yo creo que no. En París y en Rosario se estuvo afiliado. Después, en Buenos Aires, ahí se pierde un poco la ruta de la afiliación y la desafiliación, pero sí estuvo ligado desde los años 30 hasta su muerte con, uh-huh. con el PC. O sea, con vaivenes, ¿no?
Claro.
Como manejando muy hábilmente la estructura que por ahí lo... Por un lado le lo financiaba un poco, uh-huh. Le podía generar como también un mercado, sobre todo entre la burguesía, digamos, de la parte más progresista de la colectividad judía,
claro,
digamos, que estaba
claro.
Cerca del PC, uh-huh. Para retratos claro. De hijas, de, claro. Hay montones de gente conocida que tienen que uh-huh. Parecen retratos de Bernie.
Claro.
Pero también con la habilidad para ser independiente, ¿no? Para uh-huh. No estar todo el tiempo con lo que baja, porque el PC bajaba línea,
claro.
Tenía que hacer realismo social, se tenía que hacer esto. Uh-huh. De hecho, cuando aparece con los collages, con materiales innobles, como decía claro. La crítica en esa época, deleznables, uh-huh. Ahí hay una fricción, digamos.
Claro.
No. Los críticos del PC son como, lo miran de reojo. Y él mismo, además, se involucra más que, suponte, que Castanino uh-huh. Y que Alonso con el Ditela.
Claro.
Es más poroso, ¿no? O sea, va al premio Pepsi, uh-huh. Y tenés la obra de Ramona, donde el sol es una chapita
Pepsi.
De Pepsi.
Sí, sí.
Bueno, eso no es tan inocente, ¿no? Uh-huh. Pero él va creciendo como artista. Entonces uh-huh. Va derrumbando barreras y llega al final, las últimas muestras, 80, 81, cada vez mejores. Y digo, visto por ahí en el año que murió él, era una persona mayor, digo, hoy uh-huh. Mismo también. Pero si pensamos hoy en alguien de 76 años, tranquilamente claro. Tiene 20 años como
sí,
artista por delante.
Claro, totalmente.
O 10 o
10
15.
Por lo menos.
Entonces digo que hubieran habido todos los 80 de Bernie, quién uh-huh. Sabe lo que hubiera llegado a hacer, ¿no? Porque uh-huh. Estaba tan dispuesto a engullir el presente, ¿no? Digo, no es que volvió a hacer los paisajes de uh-huh. Para o no, estaba haciendo un hiperrealismo súper erótico, ¿no? Al final.
Claro.
Pero que parece que todo lo influía, o sea, Santiago del Estero,
sí.
Nueva York, viste,
sí,
lo
sí,
social
sí,
que te decía claro. Felipe,
es una esponja,
pop,
sí.
Claro. O sea, ningún proceso.
El surrealismo puede ser como el pegamento por detrás de todo eso, ¿no? Siempre, ¿no? Como esa mirada como corrosiva que y al final aparece mucho, vuelve mucho el surrealismo, ¿no? Como uh-huh. Los collages también hay como está presente, digamos, la juxtaposición de cosas y después como vos decís, o sea, Nueva York lo que toma es justamente se fija en la basura, en lo que tiran, lo que queda de la sociedad de consumo.
Claro.
De hecho salían a recorrer como cartoneros Nueva York para agarrar como objetos, eso está bien contado en el libro, por testigos de esas caminatas. Y en Santiago, yo creo que es muy importante, es una parte de él que está un poco borroneada, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la gran muestra en el 2005, en el Malva, era como una parte que estaba medio que pasaba de largo. Pero hay que pensar que eso es el fermento para que aparezca Juanito Laguna,
claro.
Y además que es muy interesante en el proceso migratorio del país,
claro.
El desarrollo que él hace de Santiago, ¿no?
Uh-huh.
Porque está mostrando lugares que se quedan sin gente,
claro.
Gente que...
Pueblo fantasma, digamos.
Hace como una especie de lo que yo digo en sucesos argentinos, lado B, ¿no? Porque
uh-huh.
Está mostrando como...
Un registro, ¿no?
También, bueno, Bernie era un antiperonista feroz.
Uh-huh.
Yo creo que después lo... Creo que lo sublimó de algún modo, o se acercó con cierta obra muy popular en los años 40, ¿no? La Orquesta de Tango, el Club Atlético Nueva Chicago, claro. Los murales de las Galerías Pacíficos. Si vos lees el manifiesto, porque es un manifiesto del grupo mural, que era Spilimbergo, Castanino, uh-huh. el Colmeiro, están ofreciéndose para edificios de departamentos, casas de familia, uh-huh. mansiones, lo que fuera, de que se recupere la figura, la pintura, el hombre, porque es el momento del arte abstracto.
Claro.
Entonces están peleando y parece como que se suma a esa cosa masiva uh-huh. del peronismo, ¿no?
Claro, que es contemporáneo a la época de la Galería Pacífica.
Claro, por eso parece como que quiere participar de esa cosa uh-huh. masiva, pero en el discurso, o sea, no afloja, claro. No afloja nunca, digamos.
Mantiene la línea del PC.
La línea del PC, claro. Uh-huh. Está en la Unión Democrática, lo echan de la Escuela Belgrano. Uh-huh. Después igual la Revolución Libertadora no lo deja entrar después de una
gira. Comunista.
Claro, porque había hecho una gira uh-huh. por Rusia, Alemania Ay, Democrática. Socialista. Uh-huh. Ganó un premio en Yugoslavia cuando no queda en Ezeiza, no puede entrar, uh-huh. o sea que queda hackeado por todos lados, ¿no? Esas peores en los 70, me parece, uh-huh. pero
hablemos un poquito de Juanito Laguna, ¿no? Cómo nace Juanito Laguna, que hay algo muy curioso, porque en los programas que hacía Evita, Camino a la Revolución, ¿te acordás los que hacían la radio? El personaje central uh-huh. era Juan Laguna. Una cosa bastante curiosa.
Es verdad, eso sí. Uh-huh. Yo en el libro lo puse, pero no registré que eran programas que hacía Evita. Lo tenía Evita, como no algo sé. De Radio Belgrano, ¿era?
Radio Belgrano era los programas que hacía Evita de propaganda de lo que era la Revolución de 43.
Decía para que Juan Laguna no le falte su casa.
Exactamente,
así, ¿no?
Juan Laguna era este personaje que era como Juan Pueblo, digamos.
Sí.
Era Juan Laguna.
Sí,
una cosa
claro.
realmente curiosa, ¿no?
¿Y
Juan Laguna de dónde salen?
Y mirá, eso no está dicho que sea así. Yo lo puse, pero en el libro la verdad que... Bueno,
no
sé,
creo que...
Cuando haya otra edición... No, pero puede ser. Cuando haya otra edición lo voy a corregir. Pero son todas teorías, porque sí, en ningún lado está dicho...
Claro.
Esa es una. Yo la puse. Después, otra es el... Hay como una influencia del Juancito Caminador, de González Tuñón, que eran como... Camaradas,
camaradas, ¿no?
Camaradas del PC, por eso. González Tuñón es uno de los que les pega en los 60, les pega uh-huh. por Juanito.
Claro.
De hecho, está en yo me acuerdo en el archivo de Clarín, están las críticas firmadas RGT, ¿no? Claro. Como así.
Claro.
Solo para entendidos. Claro, claro. Las claves. Después hay una que la puse en el libro, pero esa corre a cuento mía, porque por cosas que me explicó el hijo, de algún modo, y algunos ayudantes de él, de cuando iban a buscar al Bajo Flores, Chapas y esas cosas, cuál es el camino para llegar al Bañado, era, digamos, Rivadavia y la calle Laguna que arranca claro. en Floresta y termina donde
sí,
estaba.
Donde va el 86, digamos.
Claro, entonces, claro. digo, claro. es una probabilidad que haya, claro. no sé, asociado sí, o
claro,
alguna cosa.
Claro.
Aparece nombrado en unos bocetos uh-huh. de Santiago, pero no dice le puse así por tal cosa.
Claro.
Es más, él siempre trata de decir que el nombre es cualquier cosa, que es un chico uh-huh. pobre de Latinoamérica y no un pobre chico, eso es lo que siempre quiere decir.
Sí.
Pero es un nombre genérico, pero debió haber alguna... Uh-huh.
¿Cuál es la novedad pictórica, digamos, de Juanito Laguna?
Y son varias. Por un lado, que introduce esa forma de contar tipo cómic en una saga.
Uh-huh.
La principal es la aparición cuando se hace la primera muestra en la Galería Whitcomb, que es en el 62. El uso de... basura real claro. en la composición del collage,
uh-huh.
que no es que es la que el collage es la primera que aparece en el arte, pero sí que aparece de esa forma,
claro.
con esa brutalidad y con esa materialidad en el uh-huh. arte argentino, ¿no? También está eso en Berni, ¿no? Una especie de Pac-Man, ¿no? Que sí, venía. Pero lo que pasa es que él lo potenciaba porque le daba, por ejemplo, esto lo estaban haciendo Kemble, Alberto Greco, trabajaban ya con pedazos de... Uh-huh. por ahí de trapos sucios, quemados, ¿viste? Y una cosa más así como sí. existencial, ¿viste? Como...
Claro.
Pero Berni, ¿qué hace? Lo pone en función de un personaje que va a contar uh-huh. una historia. En realidad está contando lo que el desarrollismo no termina de colmar.
Claro.
Bueno, jódanse, viejo, qué
claro,
sé yo.
Claro,
o sea,
háganse cargo.
Es así.
Claro, claro.
No es que le robó, o sea,
sí.
lo reformuló y lo llevó para... Uh-huh. Pero, ¿viste? Hay como una cosa ahí sí. media... Es que yo en el libro hablo con muchos de la época.
Salvando la distancia lo de Guernica y Picasso, ¿no? ¿Quién hizo esta porquería? Ustedes,
claro.
Ustedes, ¿no?
Ustedes, claro.
Claro.
Me claro. parece que Juanito y Ramona, ¿no? Porque son casi contemporáneos. Juanito es un poquito anterior, aunque también es medio discutible. Pero la materialidad, ¿no? Porque eso, por ejemplo, hay un testimonio en el libro de un sonidista de Fabio, que él relacionaba mucho lo que había aprendido con Berni para cómo usaba la luz en uh-huh. las películas, ¿no? Como, que si tenía que usar el marrón del óxido, digamos, de las casas, de las casuchas. Claro. Bueno, pongamos la chapa, no busquemos el equivalente pictórico, ¿no? Claro. Entonces acá lo mismo, si hay que filmar con la luz esa, bueno, esperemos que sean las 7 de la tarde, ¿no? Claro. No hagamos una ambientación, uh-huh. Porque hay bastante correspondencias ahí en los 60 después, ¿no? En Bernie, el cine de Leonardo Fabio, Piazzolla, para mí, claro. Yo trabajé mucho también esa uh-huh. parte, me parece, porque tampoco me interesaba como que fuera un libro...
Chiquilín de Bachín, pompierista. Por ejemplo, ¿no?
Chiquilín de Bachín es impresionante.
Claro, claro.
Por las noches, cara sucia...
Hay un cuadro de Bernie que se llama Chiquilín de Bachín, uh-huh. obviamente que es posterior a la composición, claro. Pero es hermoso, uh-huh. ahora no sé dónde estará, pero es chiquito, uh-huh. Súper collage, o sea, los ojos son de... Bueno, Spinetta mismo, o sea, Muchacho Ojos de Papel es... Laura va, es puro Bernie todo eso. Uh-huh. Puro Bernie. Y ellos miraban, digo, los Almendras dibujaban, no es inocente, digamos. Entonces hay como toda una zona de correspondencias con otras partes de la cultura argentina que a mí me parece muy interesante que se resuelven en Bernie, ¿no? Del tango. Uh-huh. Por ejemplo, yo lo pienso mucho en relación con Piazzolla por cómo él logró hacer fluir el lenguaje de la tradición y de la vanguardia, ¿no? En la obra.
Claro.
O sea, la tradición, porque los cuadros tienen calidad, digamos, post-renacentista, digamos,
como
Piazzolla, ¿no?
Lo mismo, ¿no?
Por eso. Claro. A Bernie le gustaba mucho también la cosa social, la laburaba muchísimo, pero también era muy de la vernissage y de,
claro.
En París estar en los círculos, pero a su manera, ¿no? Siempre uh-huh. contaban, caía con las uñas llenas de pintura o la corbata salpicada, claro. También.
No importaba nada.
No importaba nada.
Parte de esa excentricidad también, seguramente.
Sí, sí, en los 70 sobre todo.
Quedaba bien, garpaba, eso garpaba.
Claro, los cuentos, claro. Que yo más o menos obtuve, y eso es como, claro, era como ya un tipo que estaba más allá de todo, con uh-huh. acompañado de una especie de vedette, de una chica que le llevaba como 35 años,
claro.
Que era como amiga del círculo de Tanguito y demás, o sea... Uh-huh. O sea, por eso vivió el siglo XX como siempre en tiempo presente, ¿no?
Totalmente. ¿Y cómo cayó la crítica, Juanito Laguna? ¿Cómo fue en aquel momento recibido?
Las críticas puntuales fueron... Bueno, la de González Tuñón lo mató. Uh-huh. El Herald fue el diario que mejor lo vio. Le puso la muestra del año ya cuando... No me acuerdo qué mes era, pero... Era mitad de año la muestra, claro. Así que estaban ya decidiendo que era la muestra del año. Claro. Sí, después había un corresponsal de un diario peruano que había hecho una muy buena nota, del Sol, creo, algún diario de esos. Después no, la prensa, La Nación, todos lo mataron uh-huh. a Bernie, lo mataron, claro. Hasta que en los 70 en el momento quedó Soldi y él como los grandes maestros. Claro. Soldi era mucho más asequible al gusto, uh-huh. digamos, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Sobre todo porque no tenía la carga de ser de izquierda.
Totalmente,
además.
Para nada.
Claro. Pero ya, viste, ya en los 70 vos ves que ya le dedican mucho espacio Gente. Bueno, Gente cubre el cumpleaños de él, uh-huh. famoso cumpleaños 70, como era 70, donde arman una especie de historieta con fotos y él las interviene.
Ajá.
Fíjate vos lo que era la revista Gente, claro. En los años 70, ¿no? Sí, permitirse cinco páginas de cinco,
claro.
Páginas.
Sí, sí.
Están Mercedes Sosa, César Isela,
claro.
Macera. Uh-huh. Ahí es donde se empiezan los problemas, claro. Que no aparecen esas fotos, pero estuvo.
Uh-huh.
Y eso, era el maestro, ¿no? El gran maestro, como que uh-huh. tenía mucha presencia en los medios, también empujado por su última mujer, ¿no? Que le hacía como de manager un poco.
Uh-huh. ¿Cómo fue el vínculo con la dictadura de Bernie?
A mí ahí es como que me gusta explicar, porque si no parece como que... Como no se trabajó mucho ese tema, siempre uh-huh. fue... yo digo siempre, en realidad yo empecé a trabajar en el 2002, pero parece, a veces me quedé mal, porque muchas veces he hablado con gente que sabía de eso y me preguntaba a mí como si yo, parecía que yo estaba como, viste, destapando una olla, claro. Y me hacían, la verdad que al principio me sentía muy, muy culpable, pero uh-huh. La realidad es que la pintura de él fue por un lado y lo que es él como persona pública fue por otro, entonces uh-huh. la pintura se salvó para siempre, o sea, uh-huh. porque inclusive... el mural que está en Las Heras, que está encargado por un párroco y es aprobado por el nuncio apostólico, que era Pío Laghi, puede uh-huh. ser, ¿no?
Sí.
Cuando vos lo ves, te das cuenta que el tipo aprovechó para, o sea, porque los centuriones romanos tienen fal del ejército, uh-huh. entonces claro. hizo un despelote, o sea, claro. una capilla, metió un cuadro, ¿entendés? Que uh-huh. el Apocalipsis y la Resurrección... En Argentina,
claro.
hizo, con un Cristo que es un obrero, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, pero...
En plena dictadura.
Sí, sí, claro, 79. Uh-huh. Es verdad que él viajó, hizo muestras que eran avaladas por la Argentina como país, digamos. Uh-huh. ¿No? No es que fueran del ejército, sí, pero, sí, sí. Pero sí salían con un avión oficial. Qué sé yo. Uh-huh. Pero por otro lado, también me parece como que había como una situación media difícil por esta línea del PC de mantenerse alineado. Claro. Y después por el laburo que había hecho Massera de acercarse a algunos intelectuales y hacer como un abrazo de oso, ¿no?
Claro.
Que realmente, o sea, que te diga, claro, que te aparecía a las 7 de la mañana, cortaba el tráfico solamente porque quería ver obra en tu taller. Claro. Y es bravo, qué sé yo, claro. No sé, ¿no?
Sí, sí, en aquel momento.
Él igualmente cada vez pasaba más tiempo en Francia en uh-huh. esos años, ¿no? Hasta que la salud se lo permitió. Porque en París estaba más libre. De hecho, muchos cuadros muy revulsivos fueron hechos allá y ni siquiera estaban acá. Por ejemplo, hay un collage que se llama La Torturada. Yo hice una muestra en el Museo de Bellas Artes de Neuquén en el 2006 y fue la primera vez que se mostró, que es terrible. O sea, es, uh-huh. es una tabla de madera con una chica recibiendo una uh-huh. corriente eléctrica de una picana, ¿no? Claro. Con un poema de un poeta árabe amigo de él. Uh-huh. Pero es una muñeca toda chamuscada, en tamaño real, casi que no la podés ver la obra.
Claro.
Y eso estaba allá, vino uh-huh. después, ¿no?
En París.
Fue la misma relación de toma y daca con el poder,
claro.
Solo que me parece que nadie pensaba que el poder iba a llegar a ser tan cruento, claro, como fue, ¿no?
Claro.
Me parece que le pasó eso, pero uh-huh. yo hablo, digo, no, tampoco,
sí, sí,
está muerto, no puede defenderse.
De ninguna manera era un artista orgánico. Digamos,
no, para nada, absoluto, olvídate, ¿no? Más orgánicos fueron los abstractos, supuesto, algunos abstractos de,
claro,
esa época,
que no hablaron de nada, ¿no?
Por respeto, pero claro, que sí fueron introducidos por un activista cultural muy, muy famoso, uh-huh. Como para hacer la cara argentina del arte.
Hombre,
¿no?
Dedicado a la iluminación en algún
sí, momento. Sí, sí, sí.
El Mundial
para hacer la cara argentina del arte. Sí. Pero a mí igual, viste, es medio feo también ser retrospectivo y no haber sido contemporáneo, uh-huh. y caerle así a todo el mundo.
No, por eso lo nombramos, no para acusarlo, sino para ponerlo en su justo contexto.
No, me parece que había algo que hacer, porque además yo, viste, ya cuando chocaba con varios testimonios, uh-huh. Me daba cuenta de que era una línea que no la podía dejar. Uh-huh. Perfectamente podía hacerme el distraído y dejarlo de lado.
Pero digamos, el balance... Uno piensa que fue quizá el pintor social argentino, ¿no?
Yo creo que es el artista argentino del siglo XX. Uh-huh. O sea, arriba de pintor, ¿viste?
Claro.
¿Entendés? Como artista,
el artista. Cosa. Sí, porque fue más que pintor, ¿cierto?
Por lo menos visual, ¿no? Uh-huh. Que incluye lo que es...
Hoy diríamos instalaciones, ¿no?
Sí, pero pensando como alguien que intentó formular una estética propia, uh-huh. argentina, o sea, ni europea ni uh-huh. mexicana.
Exacto.
Que es muy difícil, ¿no? Porque uh-huh. Argentina tiene esa cosa híbrida que no, afuera no se dan cuenta. Por ejemplo, Berni... puede ser un italiano,
claro.
Todavía están como decodificando. En cambio, sí. El Brasil tiene un arte más, sí, exótico para los ojos, sí, europeos,
sí,
que
sí, llama más... Portinari y todo eso, claro.
Claro, o después también, uh-huh. O México. Tienen sí. En un punto parece que más personalidad, pero en uh-huh. realidad es que la personalidad argentina es más difícil de descifrar, me parece.
No, por eso nos parecía interesante este rescate y te agradecemos mucho la
visita.
No,
por favor, a ustedes.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.